En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola, oyentes y videntes de Radio Sefarad. Estamos junto a Miguel Martín, que es el presidente de AJA, Amistad Judeo-Aragonesa, una entidad que forma parte de la Coordinadora Estatal de Lucha contra el Antisemitismo, CELCA por sus siglas. ¿Qué tal, Miguel?
Muy bien. Muchas gracias, Jorge, por invitarme.
Bueno, tú hace mucho que estás metido en este tema de la lucha contra el antisemitismo, me consta. Desde tu tribuna en la Amistad Judeo-Aragonesa, ¿verdad?
Correcto.
Cuéntanos un poco cuándo surge, cómo surge esta iniciativa y también cuál es tu motivación para enrolarte en las filas de este combate dialéctico, evidentemente, contra el antisemitismo.
Bueno, esto viene de arranca desde años atrás, ¿no? Yo tengo que confesar que todo pertenece a una historia que tiene un recorrido que arranca desde infancia. Como creo que te comenté, pertenezco al mundo cristiano evangélico. Entonces, es a través de este mundo, es a través del que inicié el contacto con Israel, con la historia de Israel. En 1975, con 24 años apenas, viajando por Zamora, por Castilla, en un pueblecito, hacía entrega de un texto de las Escrituras a un señor que estaba sentado allí, acompañado de otros, y se me queda mirando y me dice, claro, yo entonces tenía más pelo, barba roja, barba rubia, joven, no sé si era apuesto o no, pero indudablemente no era el que soy ahora, y se me queda mirando y me dice, oiga, ¿usted es judío? Y a mí me sorprendió aquella pregunta. No me lo esperaba. Le dije, no. ¿Y por qué me lo pregunta? Dice, porque yo estoy aquí de vacaciones, vivo en Nueva York, en Brooklyn. Y al verle a usted es como si hubiera visto a alguno de mis vecinos judíos que hay en Brooklyn, que tengo en Brooklyn. Y aquello para mí abrió una ventana de expectación. No tanto por saber que era judío, sino por implicarme más todavía en lo que significa ser el mundo de Israel, el mundo judío. Y desde entonces no he parado. Con ocasión de la visita de que fue primer ministro de Israel, de origen marroquí, ahora no me acuerdo, ya no vive, ya falleció, en Zaragoza, se hicieron unas jornadas a cargo de Ibercaja, con motivo del 2000 aniversario de la fundación de Zaragoza. Entonces el doctor, no me acuerdo cómo se llama ahora, posiblemente si tú tienes más memoria que yo, fue Itzhak Navon,
que fue presidente de Israel.
O presidente, exacto. Sí, con motivo de aquellas conferencias, un grupo de, vamos a ponerlo entre comillas, chiflados, nos juntamos allí al calor de las conferencias y decidimos ponernos en marcha porque algo había que hacer. No se estaba haciendo en una ciudad de casi 700.000 habitantes, no se estaba haciendo nada.
¿Qué año era esto?
1995, por ahí.
Por ahí.
95, 96, sí. 90 y, sí, 95. Y al año siguiente decidimos fundar la Asociación Amistad Judeo-Aragonesa, y que es la que ha aguantado hasta hoy, la que resiste hasta hoy. El paso del tiempo hace estragos, lógicamente, en todas las cosas, ¿no? Lo hace en nuestras personas, lo hace también en las asociaciones. Y lo que una vez empieza de una manera, pues va acabando con el paso del tiempo, va acabando de otra. Pero los objetivos han sido los mismos siempre. Quiero decir que los componentes han ido variando, se han ido alterando. Allí conocí a Timna Segal, que tiene una asociación similar en Zaragoza que se llama Sefarad Aragón, con la que estamos estrechamente unidos y relacionados. Y eso es lo que me ha ido implicando a mí y motivando paulatinamente en la necesidad de trabajar por la Asvará, lo que ustedes llaman Asvará, que creo que cada vez es más necesario.
Asfará, que en hebreo significa explicar, y de alguna manera es esclarecer y mostrar todas las facetas de un conflicto que es mucho más complejo del que muchas veces se presenta, ¿no? No, te quería preguntar, tú en tu entorno, en la ciudad de Zaragoza o en el entorno aragonés, hay más implicación en el tema del significado de Israel, menos están más pendientes de las tradiciones históricas que podían haber compartido con los judíos o con la actualidad de Israel.
Bueno, tengo que decir que en el mundo académico local en Zaragoza hay gente de mucha valía, profesores, incluso catedráticos de mucha valía, que han trabajado y siguen trabajando seriamente el tema del pasado histórico judío en Aragón. Y de hecho ahí están grandes hombres como Motis Doladér o la profesora Blasco. Y otros más que están contribuyendo en estos momentos. Hay otros que están trabajando bastante, como Andrés Lascor Zarcas y demás. Ellos han sido, digamos, los que han dado sustrato a todo este universitario, valga la redundancia, ¿no? Este mundo universitario que ha dado consistencia a una realidad que estaba un poco olvidada, ¿no? Luego se han ido añadiendo personas con inquietudes, con muchas inquietudes de diferentes extracciones, pero el universo del mundo que apoya y que está interesado en esto no es muy grande, francamente no es muy grande. Y no te digo nada del universo comprometido, el universo de personas que se comprometen y que se arriesgan y que deciden jugarse un poco el tipo, se va reduciendo cada vez más.
Esto de jugarse el tipo, ¿por qué lo dices?
Hombre, porque comprometerte con la Asvara significa entrar en colisión con el mundo que está tratando de seguir manteniendo un antisemitismo y ocultando la realidad histórica de lo que ha pasado con Israel, de lo que ha pasado con el pueblo judío, que es muy tremenda, ¿no? Y que conforme pasan los años y los tiempos, percibimos que se trata de rebajar la trascendencia y la importancia. Es decir, todo lo que ha pasado en el siglo XX, durante los diferentes avatares de la historia de Europa, eso está ahí, ¿no? Pero parece como si no estuviera. Y figura en nuestro debe, vamos a decirlo así, en nuestro debe como occidente, como occidentales, figura. Lo tenemos ahí, no lo podemos eludir. Pero lo que pasa es que están llegando nuevas oleadas. Y me refiero a los nuevos tiempos, que están tratando de ocultar la trascendencia de aquello en virtud de la importancia que se está dando ahora a lo que está haciendo Israel. Es como si Occidente hubiera querido equilibrar sus errores, vertiendo toda una serie de calumnias y de falsedades sobre Israel, sobre lo que está pasando ahora con Israel. Todo esto necesita un compromiso. Entonces, el compromiso es, sobre todo aquí en la ciudad de Zaragoza, es fuerte. Porque tenemos gente que está claramente implicada en la destrucción del testimonio a favor de Israel. No en vano tenemos refugiados palestinos, Zaragoza, que llevan más de 20 años aquí.
Son aquellos que fueron desalojados de la iglesia de la Natividad en Belén, ¿no?
Correcto, correcto. Son aquellos.
Y a pesar de que era una iglesia cristiana, pues estos no eran árabes cristianos.
No, no lo eran precisamente.
Y
Pero aquí
ya.
los avatares políticos locales, nacionales en realidad, pero los avatares políticos locales han ido echando una especie de manto de solapamiento sobre lo que esta gente es y lo que está haciendo ahora, porque están haciendo cosas, ¿eh? Están
Cuando
haciendo
dices
cosas.
están haciendo cosas, me imagino que son, por ejemplo, las movilizaciones y las manifestaciones
Sí,
que llaman
sí.
pro-palestinas, pero que en realidad son anti-israelíes, ¿no? Porque
Exacto.
a mí me llama la atención de que en todas ellas sale la bandera de los cuatro colores de la Autoridad Palestina, que no es la bandera que ha ondeado en los últimos 20 años en la Franja de Gaza.
Exacto. Es muy curioso.
Es muy
Es
curioso
muy
porque
curioso.
parece como que nadie les ha informado de que allí esa bandera es una está denostada igual que la bandera israelí. Es decir, que cuando en 1900, no, 1900, no, el 2006, 2007 tomaron el poder Hamás, porque habían salido, esto también hay que decirlo, habían salido mayoritariamente votados en la zona, pero hicieron un golpe de estado regional muy violento en el cual murieron casi 200 palestinos, una especie de guerra civil que nadie quiere sacar a la superficie, ¿no?
Sí, es más, el imaginario colectivo, y creo que sois conscientes, porque es así, pero en la generalidad, generalmente hablando, la sociedad no lo percibe así. Pero en el imaginario colectivo se concibe todo como si fuera la misma cosa. Lo que está pasando en Cisjordania, Shomrón y Judea, y lo que está pasando en Gaza es como si fuera lo mismo, y no es cierto. No es cierto porque son dos entidades divididas por el espacio y enfrentadas a muerte. Sin embargo, no se percibe así en líneas generales. Lo que se percibe es un todo, ¿no? Es un todo, como que Israel está yendo contra todo, está ocupando todo y quiere hacer desaparecer todo, quiere robar todo, ¿no? Pero sin embargo, en el imaginario ha quedado esta idea global. Y lo que está pasando en Gaza es una cosa y lo que puede estar pasando en Cisjordania es otra.
Y tú, con la experiencia que te dan estos 30 años de estudio y de lucha también, ¿no? Porque es una enfrentarse en la calle. ¿Cómo ves el futuro próximo? Es decir, estáis en una situación bastante comprometida, todos los que están defendiendo a Israel, porque ya no solamente desde de algunos partidos políticos, sino de que a nivel nacional, por ejemplo, se ha generalizado el uso de la palabra genocidio, que es un término que ni siquiera se utilizó para juzgar a los nazis. Esto es algo que hay que tomar en cuenta, es decir, que los juicios de Nuremberg fueron por crímenes contra la humanidad, pero no se utilizó la palabra genocidio, se definió como crimen solamente al final de la Segunda Guerra Mundial. Y
Exacto.
allí entran solamente tres o cuatro hechos que han tenido lugar en el siglo XX, como la matanza de los armenios, que todavía está en discusión por los turcos, lo de Ruanda y Burundi, etcétera, etcétera, ¿no? Pero frente a eso, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que puede hacer una persona como tú, que es como decir una persona como cualquiera que esté oyendo este programa o viéndolo?
Desde luego, lo que implica primero es tener datos, conocer datos, conocer la historia. Es importantísimo conocer la historia. Creo que es una asignatura que en España está bastante estropeada. No sé, sobre todo por las propias circunstancias de España, que es un país sujeto a un sistema político muy peculiar, donde las autonomías tienen una trascendencia importante en la vida pública, en la vida política, tiene su otra cara, que esa situación política lo que está creando son tensiones internas y además el que cada autonomía trate de hacer ver la trascendencia de lo propio en perjuicio de lo colectivo, ¿no? Esto trae un desconocimiento de la historia tremendo, ¿no? Pongo un ejemplo. Hay alumnos, por ejemplo, que en algunas autonomías no saben que el río que pasa por ellos nace en un lugar muy distinto de su autonomía, ¿no? Es un río que llega allí después de haber recorrido varias autonomías, ¿no? Sin embargo, la importancia es que el río pasa por allí y que desemboca allí, ¿no? La lucha realmente es, en mi opinión personal, y son 30 años, va a ser peor todavía, es mi opinión, ¿eh? Es decir, las implicaciones para los que quieran comprometerse van a ser mayores. Pero el desafío es grande, muy grande. Y yo creo que es apasionante. ¿Por qué? Pues porque el mundo se está volviendo, le guste o no, en el mundo estamos volviendo al epicentro de lo que fue el origen de lo que somos. Es decir, nada menos que el Medio Oriente. Es que no se puede concebir la idea de un mundo en el que se ignore de dónde venimos, ¿no? Y de dónde venimos viene precisamente de esa zona del mundo. ¿De dónde venimos? Perdón, ¿de dónde venimos lo que somos? Porque somos una cultura judeocristiana, ¿eh?
Sí, bueno, yo muchas veces hablo con gente que ignoran que el origen de la palabra España, nada más y nada menos, no la inventaron los romanos. Los romanos la utilizaron, Hispania, porque era un término que utilizaban los fenicios y los hebreos en sus colonias y que significaba tierra de conejos. Hoy en día ya lo de los conejos parece que solamente está limitado a ciertas zonas, pero sí que la gente desconoce que el origen de esa palabra es una combinación de palabras semíticas, es decir, ese idioma que hablaban y tenían también la escritura en común fenicios y hebreos en aquella época, ¿no? En la antigüedad. Y que después la población judía pues participó también durante la presencia romana.
Sí, sí,
Y
sí.
no, no, que digo que muchas veces la gente se piensa que los judíos llegaron en algún momento, se estuvieron
Sí.
un ratito y se fueron,
Y
¿no?
se fueron, exacto. Pero es el desconocimiento, el gran desconocimiento de la historia que hoy es más patente que nunca en España, ¿eh? Y sobre todo para el alumnado. Muy poca gente sabe, por ejemplo, que una palabra que define a España es la palabra Iberia, ¿no? Iberia. Pero sin embargo, cuando tú vas a los anales históricos y miras los mapas históricos, ves que Iberia no era el sitio al que se denominaba España. Era un sitio al norte de Armenia, muy cercano a la cordillera donde están Georgia, Armenia, Azerbaiyán, y había un pequeño reino que se llamaba Iberia.
Pues
¿Por qué
eso
razón?
yo también lo desconocía, ¿eh?
Pues
Y eso.
es muy interesante.
¿Y cómo llegó ese nombre a?
Lo desconozco, pero es muy interesante contemplar mapas de la antigüedad, y estoy hablando de por lo menos 3.000 años, en los que el nombre Iberia aparece allí.
Bueno, no sé, Miguel, si quieres agregar algo más, porque de lo que hemos hablado es de esa dificultad de hablar y pronunciarse en favor de algo que está documentado frente a lo que son estas, bueno, ahora se ha fa facilitado, se ha promocionado esta utilización de fake news como noticias falsas, pero a veces es mucho peor la fake history, es decir, la historia falsa, ¿no? Esto que se habla como que cuando hablan de que Jesús era palestino, por ejemplo, ¿no? Es tan ridículo porque vivía en el reino de Judea, era judío, los apóstoles que estaban siguiéndolo a él eran todos judíos, etcétera, etcétera. No había ahí ningún palestino, ni siquiera había árabes, porque los árabes estaban en Arabia. Y el nombre Palestina proviene de la presencia de los filisteos,
Y tanto.
y que ya no existían en la época de Jesús, o
Es,
sea.
esta es la razón, Jorge, por la que hay que trabajar en el sentido de que hay que hacer asvará, tarea de clarificación, porque hay una confusión sobre los conceptos históricos brutal. Y cuando se confunde todo, pues pasa como con el libro que escribió aquel judío en Alemania que se llamaba Lengua Tertii Imperii, que el valor de los conceptos es fundamental. Cuando los conceptos se usan de forma equivocada, pero se legitiman, se produce el fenómeno de que son verdad. Y no es cierto. Los conceptos mal usados acarrean ideas y principios mal fundados. Y creo que estamos en eso, ¿eh?
Miguel, no sé si quieres agregar algo que no te haya preguntado sobre tu labor, sobre esta pertenencia a quizás hablar un poquito de esta Coordinadora Estatal de Lucha contra el
Sí.
Antisemitismo, que va más allá de incluso de Aragón, ¿no?
Sí, por supuesto. Por supuesto. Si quieres que hablemos, no sé del tiempo que disponemos. Tú me
Bueno,
lo vas
tú
marcando.
sí.
Tú me marcas. Mira, los acontecimientos del 7 de octubre han hecho aflorar una serie de grupos a lo largo del país que ven la necesidad de hacer frente común a toda esta avalancha de fake news, como estábamos diciendo antes, o de deslegitimación de un Estado, de una sociedad que tiene todo el derecho a estar donde está, porque es su tierra histórica. Eso es innegable. Esto ha dado lugar a una eclosión de grupos y de personas que están viendo la necesidad de saber ocupar el sitio. Hasta ahora se había hecho un poco guerra de guerrillas. Guerra de guerrillas. Pero con la persona de Esteban Ibarra, que es un magnífico y es un encantador, vamos a llamarle así, un encantador de serpientes, pero extraordinario, se ha conseguido poner en pie que yo creo que son cerca de las 80, las grupos que se han nucleado alrededor de esta agrupación. Se pretende darles un espíritu de coordinación dentro de la libertad e independencia de cada cual. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es hacer frente de una forma común a tareas que son de Asvará y van más allá de Asvará, incluso a la de poner freno al avance de este antisemitismo moderno que está basado en una guerra absurda y descarnada contra Israel, aprovechándose de lo que está pasando en Gaza. Digamos que es una agrupación de asociaciones que simplemente se ha concebido como plataforma. No tiene un estatuto jurídico porque de momento no se pretende que tenga, pero sí que se pretende que sea una voz unida de todos los grupos en España, que son bastantes, y algunos muy activos, ¿eh? Algunos, tengo que pensar, que son muy activos y muy buenos. Y hay algunos en los que hay gente judía al frente muy valiosa y muy trabajadora.
Sí, bueno, pero aquí estamos hablando de algo que trasciende el mundo judío. Es decir,
Sí.
porque uno puede decir, bueno, claro, los judíos defienden los suyos, pero estamos hablando de unos conceptos que hay mucha gente que intenta defender porque saben o sienten o conocen que no son los que se están pregonando actualmente, ¿no? En muchos
Sí.
medios.
Es que yo creo que esto es lo que está dando lugar a la eclosión de personas que piensan por sí mismas y han decidido que no se quieren dejar comer el bocadillo, si me permites la expresión, a manos de, sobre todo, de los medios de comunicación. Hay mucho español, ¿eh? Hay mucho ciudadano español comprometido en este grupo. Y algunos judíos también, ¿eh? Pero la inmensa mayoría son españoles, conscientes de que esta situación hay que hacerle frente.
Pues te agradecemos mucho, Miguel Martín, no solamente que nos hayas atendido y lo que estás haciendo en estos últimos meses, porque como hemos visto, llevas en esto mucho tiempo y con la misma pasión. Yo no te conocí hace 30 años, pero viéndote ahora, digo, bueno, y siendo 30 años más joven, me imagino que incluso con más pasión o con más fuerza, ¿no? Con más pasión, con más fuerza,
Sí,
¿no?
te diría que tengo 74 años y he llegado a un punto en mi vida en el que incluso mi familia pues me está empezando a pedir que baje el diapasón porque hay mucho juego, pero he llegado a un punto en mi vida en el que me digamos, he hecho el compromiso delante de Dios de que quiero dedicarlo a esto. No sé con qué éxito, no me importa. Pero quiero gastarme un poco en esto, porque creo que es una manera de dejar herencia a los que vienen detrás. Bueno, así entre nosotros, tenemos tres hijos y están comprometidos en esto también.
Bueno, me imagino que parte de ese esfuerzo se habrá traspasado, aunque sea por ósmosis, pero el
Sí.
de verte
Sí.
trabajar con tanto ahínco en esta labor, me
Sí.
imagino que también da sus frutos
Sí.
en el campo más cercano, ¿no? Muchas
Sí.
gracias, Miguel, por habernos atendido. Sigue adelante con tu labor. Cuídate, porque tenemos que cuidarnos todos para seguir dando la lata mucho tiempo más.
Mucho tiempo.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Jorge. Gracias a todos. Saludos a todos tus oyentes y televidentes.